cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Aquamotor tenemos novedades. Incorporamos las marcas DFSK y Liban con su gama SUV e híbridos desde 14.995 euros. Con una relación calidad-precio espectacular. No dejes escapar esta oportunidad única con grandes descuentos de lanzamiento. Aquamotor, DFSK y Liban en Valencia, Avenida del Puerto 183.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce. En la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hablamos a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy de forma simultánea y a través de los dispositivos móviles para todo el mundo. Nos puedes escuchar en cualquier lugar del mundo y dejamos caer a modo podcast en cope.es/Valencia este programa para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Hemos hablado por activa y pasiva de las furgonetas, de los industriales. Decíamos que casi 3 de cada 10 conductores de furgonetas fueron denunciados por superar los límites de velocidad. 2.214 conductores de furgonetas fueron denunciados por circular sin la ITV, por ejemplo. O 322 conductores de furgonetas que dieron positivo en alcohol y otras drogas. Bueno, hacíamos mención a ello en la jornada de ayer con nuestro profesor, con Juan Barberá. Y es que siguen los siniestros viales, ya de furgonetas o de otro tipo de vehículos, también vehículos industriales, camiones, etcétera. Y ahora nos hemos adentrado en el invierno, en el puro invierno. Llega la nieve, llega la lluvia, las nieblas, bueno, un montón de detalles que no conjugan muy bien con el mundo de la conducción. Y se ha dado cuenta la Fundación Línea Directa Aseguradora y ha hecho un estudio sobre cuidado. Dice, mal tiempo, la meteorología adversa en los accidentes de tráfico entre el año 2014 y 2023. Y viniendo, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana, casi 70 personas fallecieron en siniestros viales con mal tiempo en la Comunidad Valenciana, más de un 4% sobre el total de fallecidos en carretera. Pero vamos a conocerlo más a nivel global. Vamos a conocer este estudio porque está con nosotros la directora general de la Fundación Línea Directa Aseguradora, que es Mar Garré. Mar, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, Vicente. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bienvenida a este espacio del mundo de la movilidad. Tenemos que estar estos días pues con un poco de cuidado, ¿no? Porque por allí, por la zona centro donde estás tú, ¿está lloviendo mucho o qué?
Bueno, hoy lloviendo muchísimo, con lo cual pues pone más de actualidad todavía el estudio que acabamos de hacer en la fundación.
Por aquí,
fíjate, sí. Por ahí, ¿qué tal?
Por aquí tenemos buen tiempo, dentro de lo que cabe. Yo sé que igual empeora en los próximos días, pero nos acompaña una buena temperatura y la lluvia tampoco mucho. Pero veo que por el centro sí, e incluso por el norte todavía peor, ¿no?
Sí, bueno, vosotros soléis disfrutar de mejor tiempo que nosotros, o sea, en eso os envidiamos mucho.
Bueno, 69 personas fallecieron entre esos años, 2014-2023, por el mal tiempo. Sencillamente, si no hubiese hecho mal tiempo, pues no estarían fallecidas.
Pues sí, se juntan varias cosas, pero efectivamente hemos visto que las malas condiciones climatológicas influyen mucho y suponen el 4% de los fallecidos en la Comunidad Valenciana. Pero claro, no podemos pensar solo que es el mal tiempo, entonces ¿qué se le va a hacer? Como llueve, pues ¿qué vamos a hacer? No, yo creo que hay una parte muy grande de prevención y de precaución que está en manos del conductor. Y bueno, yo creo que ahí tenemos mucho que hacer precisamente para compensar que las condiciones climatológicas, oye, son más adversas, pues hay que prestar más atención y extremar las medidas de seguridad.
¿Tenemos conocimiento sobre la conducción en esas condiciones climatológicas adversas?
Pues fíjate, sí, porque nos ha llamado la atención que 9 de cada 10 conductores confiesa que no se siente preparado, que no tiene formación específica para conducir en estas circunstancias, pero a la vez que dicen esto, resulta que el 22% dice que además cuando hay mal tiempo, pues que comete ciertas infracciones, como por ejemplo el exceso de velocidad, lo cual es peligrosísimo, unido a la poca visibilidad, a la poca adherencia, y un 13% admite que además que no tiene el coche en buenas condiciones, o sea que no está en buen estado de mantenimiento. Y en la Comunidad Valenciana es más todavía, es casi el 15% de los conductores que no tienen su vehículo en un estado adecuado para conducir.
Bueno, si lo admiten es porque, por ejemplo, no han pasado la ITV. Hacíamos referencia antes a las furgonetas y es así, ¿no? También, si ocurre en el mundo de la furgoneta, en el mundo industrial, también en el del turismo en general, no pasa la ITV. La gente, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ocurre, no?
Puede ser que no hayan pasado la ITV, pero puede ser también que sin que corresponda porque no han pasado los 4 años o porque, oye, la has pasado pero poco después, pues ocurre cualquier cosa, un golpe, un tal, o las luces no están bien, cualquier cosa. O sea, no es solo que no pase en la ITV, es que, oye, que el vehículo, que es nuestra responsabilidad, ¿sabes? Mantenerlo en unas condiciones adecuadas para conducir y sobre todo para conducir con mal tiempo, sabiendo que la adherencia a la carretera, al asfalto es peor, sabiendo que la visibilidad es peor y que las luces son importantísimas, sabiendo que la estabilidad del vehículo también se puede ver afectada, pues por eso es muy importante que, oye, que es una medida de responsabilidad más que de seguridad, ¿no? Yo creo que básica.
La lluvia es el evento meteorológico más habitual en los accidentes, en los siniestros viales con el mal tiempo, el 66%, prácticamente 2/3.
Sí, es verdad que la lluvia es lógico, ¿no? En
Claro.
España, bueno, pues probablemente es el más habitual, pero
Claro.
no es el más grave, porque el fenómeno que tiene una letalidad que multiplica por 3 la de la lluvia es la niebla. O sea,
Sí.
los accidentes con niebla son mucho más graves, probablemente se junta, pues eso, la poca visibilidad con la sorpresa de repente en medio de la carretera hay muchas veces lo que ocurre también con niebla es que el tráfico es muy denso. Y hay muchas posibilidades de que ocurra un choque en cadena, que también, bueno, pues tienen una gravedad alta, porque claro, uno recibe un golpe por delante y por detrás.
¿Cómo estamos la Comunidad Valenciana con respecto al resto de España? Tengo entendido que no estamos mal.
Bueno, es verdad que la media en España, el promedio, es que casi el 10% de los fallecidos en accidentes de tráfico lo hicieron en malas condiciones climatológicas y en la Comunidad Valenciana este porcentaje baja al 4%. Pero aún así, aunque sea un 4%, como decías al principio, Vicente, son 70 personas que
Sí.
han perdido la vida en accidentes con estas características. Yo creo que es algo que, desde luego, hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar que siga ocurriendo.
Sin embargo, bueno, hay zonas como Galicia, Asturias, Navarra, donde se concentra la mayor proporción de fallecidos en siniestros viales. Es lógico también, las
Claro.
condiciones climatológicas son peores.
Efectivamente, allí en Galicia llega a ser casi un 20% de los fallecidos, pero claro, efectivamente es en la zona norte, pues claro, las condiciones son peores.
Atención, amigos transportistas, porque hay tramos. El tramo de carretera con más fallecidos se sitúa en Barcelona. ¿Es allí?
Sí, efectivamente, es un tramo en Barcelona, es lo que llaman las rondas de circunvalación. Hay dos
Sí.
tramos ahí que son los dos que acumulan el mayor número de fallecidos en la última década. Sí.
En Barcelona, además, dos de los tramos, después otro en Segovia y en La Coruña, en la Comunidad Valenciana, en la A7, en el kilómetro 507, para ser exactos, es el tramo de mayor conflictividad cuando llueve o hace mal tiempo. Los conductores, la mayoría de los que padecen esos siniestros viales, ¿son chicos o chicas?
Pues mire, el conductor tipo es un hombre de
Sí.
una casi, o sea, el 70% de los conductores fallecidos en estos accidentes son hombres
Sí.
de una edad mediana, alrededor de 40 años,
Sí.
y generalmente estos accidentes ocurren en viernes. Fíjate que ocurren más durante el día que durante la noche, pero si el accidente tiene lugar por la noche es mucho más grave y la letalidad es mayor. Y como decíamos al principio, sobre todo entre octubre y diciembre, con lo cual yo creo que es el momento ahora de tomar nota, porque tenemos por delante pues las navidades, muchos desplazamientos, probablemente con condiciones pues de lluvia, de hielo, de nieve, y hay que tener mucho cuidado.
Entran prácticamente en los mismos datos que el resto de conductores fallecidos, hombres, que es así. Incluso yo veo menos proporción con respecto al resto de siniestros viales, 72%, y la edad también, en torno a los 40 años, es lo habitual. Veo que no cambia mucho.
Es verdad. Es verdad, no cambia mucho. También es cierto que los hombres tienden a conducir más que las mujeres. O sea, si analizamos en viajes, en desplazamientos largos, hay más porcentaje de conductores hombres que mujeres.
Sí.
Pero aún así, la proporción de los fallecidos es verdad que suele ser siempre, al analizar el accidente tipo, es verdad que siempre encontramos que el conductor es un hombre.
El 66% de los siniestros tiene lugar en entornos urbanos. Esto también es un elemento a tener en cuenta.
Sí, es verdad, pero son mucho más graves los que ocurren en vías interurbanas y especialmente en vías en carreteras convencionales.
El coche, lógicamente, es el que mayor protagonismo toma y además antiguo.
Sí, es verdad, tiene pues una media de unos 11 años de antigüedad, teniendo en cuenta también lo que decíamos antes del mal mantenimiento del vehículo. Pues hombre, mal mantenimiento unido a antigüedad, unido a malas condiciones climatológicas, yo creo que pone un panorama de un riesgo alto.
La colisión frontolateral es la más frecuente en zonas urbanas y los alcances predominan en carretera.
Sí, y también hay que tener mucho cuidado con los atropellos,
Sí.
porque, claro, con malas condiciones y atropellos, muchas veces el conductor se encuentra de repente con el peatón, sobre todo eso en vías convencionales, sin ninguna capacidad de reacción, y estos son accidentes muy graves con una letalidad alta.
Cuidado. Mal tiempo. Está bien este título, me gusta. Influencia de la meteorología adversa en los accidentes de tráfico 2014-2023, elaborado por la Fundación Línea Directa que tú diriges, directora general, en colaboración con FESVIAL. Esto es importante.
Sí, es cierto, colaboramos mucho con FESVIAL, creo que es un instituto muy serio para hacer este tipo de análisis y la verdad es que hemos trabajado mucho con ellos.
30 días del siniestro, los accidentes que ha habido y tal, y después habéis hecho una encuesta a 1.700 conductores, por eso habéis llegado a esas conclusiones de que la gente, bueno, a veces en las encuestas ya sabes, alguno dice la verdad que no, pero fíjate, 9 de cada 10 conductores españoles afirman no tener formación en este caso, que esto está bien.
Sí, es cierto. Fíjate, hemos entrevistado a 1.700 conductores mayores de 18 años y
Sí.
es curioso que 9 de cada 10 reconocen, como dices, que no tienen formación para conducir con mal tiempo.
Bueno, pues Margarré, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio y por cierto, ya estás preparando el próximo informe, sin lugar a dudas, ¿no? Esto lo presentas y ya te metes en tu despacho y dices, bueno, ¿cómo va el siguiente que vamos a presentar próximamente? ¿No es así? ¿Eh?
Bueno, ya el año que viene, eso ya para el año que viene.
Lo dejamos para el 2026, ¿no? Que viene además con muchas
Sí.
novedades, que tenemos que hablar de ellas, por supuesto que sí, ¿eh?
Sí, por supuesto. Muy bien.
Margarré, gracias por estar aquí en los micrófonos, ¿eh? Gracias
Muchas gracias.
por estar con nosotros.
Muchas
Margarré
gracias.
es directora general de la Fundación Línea Directa, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad. Y atención, porque vamos con una entrevista de lo más interesante, aparte de la que hemos escuchado, por supuesto que sí.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama Seat y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Sí, con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones Seat y Cupra JR Valle, en pista de silla.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del grupo Stellantis, Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y
¡nemetízate!
¡Nemetízate!
Com a tu, cuidar d'estar oberts matí i vesprada ens posa en peu. Perquè en Caixa Popular, els teus motius per a alçar-te també són els nostres. Caixa Popular. Cuidem les persones.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Amigos, de la V16 hemos hablado largo y tendido con muchos, muchos protagonistas, pero quizás nos faltaba uno, creo que el más importante, que es la propia DGT. Es la que ha tomado la decisión de que esa V16 esté en marcha a partir del día 1 de enero del 26, que sea obligatoria para todos vosotros. Por tanto, ante este dilema que nos estamos encontrando y que también estamos viendo que muchas, muchas voces no autorizadas en las redes sociales, pues ante ello lo mejor es saber qué opina la voz autorizada, que es ni más ni menos que la Dirección General de Tráfico. Para ello nos hemos puesto en contacto con la Subdirectora General de Tráfico Adjunta, que es Ana Blanco. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Encantado de tenerte con nosotros. Oye, Ana, vamos a disipar algunas dudas, ¿te parece? De esto de la V16.
Fantástico.
¿Cuántas veces has hablado durante estos días de la baliza?
Muchas, muchas. Pero bueno, es importante agradeceros un poco esta labor de difusión de esta medida que va muy bien, ¿no? El que os hagáis eco de la difusión de la misma.
A pocas semanas, ¿eh?, para que se ponga en marcha, que sea de forma obligatoria. Se ha dicho por ahí que no se ha difundido lo suficiente. Son 5 años los que habéis dado de plazo para que se ponga en marcha esta OB16, la obligatoriedad. Pero aún así, ¿no hubiese venido mal una campañita o algo parecido?
Bueno, por nuestra parte puedo decir que llevamos difundiendo y dando distintas noticias de los avances que íbamos dando sobre la OB16 ya diríamos desde hace años, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que y a menudo pasa con este tipo de medidas, ¿no?, que hasta que no llega el momento, estamos los últimos 2 meses, bueno, pues con muchas intervenciones, con muchas preguntas y nada, síntoma de que se acerca la fecha. Y lo importante es que consigamos que al final, el 1 de enero, todos los vehículos estén dotados de esta V16 luminosa y conectada.
Bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué cambiamos los triángulos por una baliza luminosa?
Bien, pues a partir del 1 de enero, el único medio va a ser esta de señalización de los vehículos inmovilizados,
sí,
por avería o por accidente. Y bueno, es que el procedimiento de ir a colocar el triángulo es un procedimiento de riesgo. Un riesgo importante de ser atropellado. Teníamos titulares y datos, ¿no?, estadísticas de 25 fallecidos al año en vías de alta capacidad solo, en los que habían salido del vehículo porque estaba averiado cualquier motivo. Entonces, el riesgo es evidente de desplazarse más de 100 metros, ¿no?, para colocar el triángulo y bueno, que no es compatible con los principios de lo que llamamos el sistema seguro, ¿no? Es andar por una infraestructura y con un tráfico a altas velocidades que es incompatible con este procedimiento, ¿no?, y con el riesgo para la vida que supone.
Bueno, la baliza V16 se pone en el techo, por tanto no hay que salir del vehículo. Y a lo mejor podemos pensar en cualquiera de nosotros, pero ¿y los mayores? ¿Y las personas con movilidad reducida? Pues mejor la V16 que el triángulo.
Bueno, efectivamente es una mejora enorme, ¿no? Uno de los grandes beneficios es esta, ¿no?, de las ventajas, que se puede activar directamente, lo cogemos de la guantera y la activamos, ¿no? Es necesario que para aquellos que puedan salir del vehículo, y siempre lo que dice la norma es que si se dan las condiciones de seguridad, lo más seguro es abandonar el vehículo por la zona alejada del tráfico, es decir, por la puerta alejada del tráfico, y colocarse en un sitio seguro, ¿no?, pues detrás de la barrera. Pero a veces esas condiciones, o por la propia movilidad del conductor, eso no es posible. En esos casos, permanecemos dentro del vehículo con el cinturón abrochado y ya, bueno, y llamamos al 112 y a nuestra asistencia en carretera, pues para que se opere ese rescate, ¿no?
Somos el primer país de Europa que va a utilizar este dispositivo, y también se dice en las redes que, caramba, podía haberse probado en otros sitios, y no inflamos pechos nosotros, es decir, nosotros somos los primeros. Si, por ejemplo, nos fuésemos a Bélgica, que piden un botiquín o un extintor, ¿cómo los pondríamos aquí, si le exigiera la DGT el extintor o el botiquín?
Yo quiero aquí destacar que la eliminación del uso del triángulo no, sí, es algo exclusivo de nuestro país, sino que países como Reino Unido, Luxemburgo, ya habían prohibido el uso del triángulo,
sí,
¿de acuerdo? Y es verdad que aún así eliminamos ese procedimiento de riesgo, que es el principal motivo, pero ante la posibilidad, ¿no?, de continuar señalizando esta circunstancia, esta incidencia de riesgo, un vehículo parado en el arcén, aunque sea ocupando parte de los carriles, es preciso señalizarlo.
Sí.
Y la mejor forma de hacerlo, pues con un dispositivo luminoso, y luego hacemos realidad lo que es la conectividad, es decir, poder avisar de esta incidencia al resto de usuarios, pues a través de navegadores, ¿no? Pues hablamos de un verdadero caso de uso de la conectividad que tanto estamos hablando, ¿no?, para la movilidad.
Es importante la palabra conectividad. Tiene que estar conectada la baliza, porque hay dudas sobre su utilidad en curvas, en cambio de rasante, incluso de día. Dicen que no sirve, que no se ve. Bueno, ya has hecho referencia a ello.
Efectivamente, o sea, lo que aporta la conectividad es, la baliza, es esa visibilidad virtual.
Sí.
¿No? Hablamos todo de un ecosistema de que estamos los conductores, los usuarios de la vía conectados. Bueno, pues esa incidencia va a llegar a otro conductor que se está aproximando y le va a poder ayudar a evitar ese riesgo.
Aplicaciones gratuitas que ofrece, por supuesto, rutas, alertas, que es Google, que es Waze, y que nos va... Y el futuro va a ser así, es decir, sabremos perfectamente que en esa curva, que en ese cambio de rasante, hay un vehículo averiado, porque la baliza lo estará indicando, mientras no se habrá bajado el conductor de ese vehículo y habrá traspasado la curva con la... pues todo ese peligro que conlleva y, por supuesto, también el cambio de rasante. Por tanto, la conectividad es lo fundamental. La V16, como hemos hablado, bueno, sí que efectivamente va a sustituir a los triángulos. Lo que no se sabe es si hay unos datos de fallecidos para aquellos que han bajado a colocar los triángulos y han fallecido o han sido heridos de gravedad por bajar del automóvil. No hay unos datos oficiales, ¿no? Se habla de 25, pero son más o menos.
Exacto, Félix. De media, en esos atropellos en vías de alta capacidad que abandonaron el vehículo y de alguna forma pues no estaban protegidos o el triángulo a la hora de la verdad no fue un mecanismo de protección, ¿no?
Sí.
Es un poco lo que decimos, si es más atropellado andando por la calzada, pues está detrás siempre, pues eso, una avería, y es un poco lo que inferimos y el dato que estamos dando estadísticamente de eso. Pero si uno ve titulares, hay titulares en medios digitales de que, sí, es, o sea, que el riesgo existe y que ha hecho perder la vida, ¿no?, a personas, este procedimiento de colocar el triángulo.
Bueno, 1 de cada 10 que fallecen en las carreteras es un peatón, con lo cual hay que tenerlo en cuenta y es una medida. Fuera de España, ¿se van a pedir los triángulos? Dicen, no, es que cuando salgas a Francia, Alemania, ahí vas a tener problemas porque te van a pedir los triángulos y la V16 no va a ser la obligatoria. Bueno, vamos a disipar esta duda también y esta falsedad.
Bueno, es importante decir que cuando estamos en circulación internacional, es que cuando vamos con un vehículo matriculado de España a otro país,
sí,
estamos en un régimen de circulación internacional, uh-huh, amparado por la Convención de Viena.
Sí.
Esto supone que, y lo que dice la Convención de Viena es que se reconoce el uso de los triángulos y cualquier medio de señalización que en el país de origen donde está registrado el vehículo esté admitido. Es decir, que reconocen el uso de esta V16 conectada y luminosa. Lo tienen que reconocer porque estamos en circulación internacional y, por lo tanto, es un medio válido.
Perfecto. Y también se habla de los datos que recopila, que hay una serie de tramas, de conspiraciones de la Dirección General de Tráfico. Ana, ¿hay alguna conspiración para tener localizados a todos los ciudadanos que van en coche?
Aquí, nada, pues destacar y recalcar que la baliza primero solo proporciona o transmite su localización, la localización de esa baliza,
¿sí?,
cuando está activada, es decir, que no hay ningún seguimiento. Y el único dato que transmite es la localización de esa baliza, ¿no?, para ese incidente. No se transmite ningún dato de carácter personal, ni el DNI, ni la matrícula del vehículo. Entonces, dejar esto muy claro, es totalmente anónimo. Únicamente transmite la localización y en la DGT, bueno, pues vamos a saber que hay un vehículo ahí parado y se transmite a navegadores de forma totalmente anonimizada. Únicamente, eso, hay un vehículo parado en esta localización.
A mí me gustaría aclarar algo más. Cuando compramos la V16 no damos datos personales. Sí lo hacemos, por ejemplo, con tarjetas de SIM, de móviles. Y en el caso de la V16 no tienes que presentar tu DNI, por tanto, es absolutamente anónima.
Efectivamente, lleva una tarjeta SIM,
sí,
con un prepago al niño al menos de 12 años.
Sí.
Y no tenemos que dar ningún dato de carácter personal. Es una SIM embebida que no es extraíble. Bueno, pues nada, totalmente asegurada nuestra seguridad y, sí, nuestros datos de carácter personal. Es que no los hay, o sea, es que no los tenemos que dar ni lleva ningún dato de carácter personal.
Y claro, cuando hablamos de tarjetas y de SIM, uno piensa, bueno, pues habrá lugares en el, no nos va el móvil, pues tampoco funciona la baliza. Hay zonas donde no haya cobertura, pero sí es verdad, utiliza una tecnología diferente, Ana. Esto es importante que lo sepa todo el mundo.
Lo primero, destacar que España es un país con una amplia cobertura por los distintos operadores, de las mejores de Europa y, digamos, del mundo. Además, la tecnología que utiliza para la transmisión de los datos es lo que se denomina el Narrowband IT, que es una red específica que los operadores, que tiene unas mayores prestaciones y condiciones. Los datos que se transmiten son muy, digamos, no tienen importante peso, por lo tanto, funciona muy bien incluso en situaciones, digamos, de cobertura más baja. Así que en este sentido es un diseño que ofrece seguridad también en cuanto a la cobertura. Y en todo caso, si esta no fuera disponible en un entorno, ya digo que no es no en el que están las vías de alta capacidad y nuestra red de carreteras, en otro caso siempre nos proporcionaría esa visibilidad física, ¿no?
Sí. Se habla de posibilidad de que no haya suficientes balizas el día 1 de enero para vender. Es decir, que haya más demanda que oferta. Hay 35 millones de vehículos, 30 que tienen que llevar la baliza, en el caso de turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones, etcétera. ¿Se ha contemplado por parte de la DGT de que haya desabastecimiento de balizas?
No nos consta. La verdad es que no nos consta ni nos ha llegado que haya este problema de desabastecimiento. Sí podemos decir que en la página web de la DGT hay más de 200 marcas y modelos,
sí,
balizas certificadas, y bueno, esto da una gran posibilidad, digamos, de marcas, modelos. Hay una oferta importante y no nos consta, aunque este es un run-run, digamos, que estás volviendo,
sí,
no nos consta que haya desabastecimiento en las redes comerciales, tiendas o incluso plataformas electrónicas, ¿no?, de comercio electrónico. No nos consta.
¿Existe la posibilidad de una prórroga durante unos meses si llegara esa información, sí, de que hay desabastecimiento y no hay suficientes balizas para todo el mundo?
La normativa por hoy es clara, digo que no hay signos en este sentido. La normativa es clara, 1 de enero de 2026, entrada en vigor de la obligatoriedad del uso, digamos, y disponibilidad en el vehículo de esta V16. Así lo estamos recordando.
Bueno, sí.
Creo que todos, yo creo que ya los ciudadanos ya están bastante concienciados con este tema.
Sí, yo creo que sí, pero a pesar de todo, las redes sociales dicen afán recaudatorio de la Dirección General de Tráfico. ¿Qué gana la Dirección General de Tráfico con la V16 que no sea seguridad vial?
Pues nada más que eso, o sea, no puedo decir más que eso, que es una medida de seguridad vial, una medida de conectividad, eliminación de un riesgo, y bueno, son las motivaciones detrás del cambio de esta normativa, ¿no?
¿Nos pueden multar por no llevar la baliza? Sí, 80 euros. En el caso de tener que utilizarla, son 200. Sí que hay una sanción. ¿Se va a multar desde el minuto cero?
No hay vocación de multar, de las infracciones. Estamos haciendo una importante difusión y en eso nos estáis ayudando, de recordar, ¿no?, que el 1 de enero es esta, digamos, entra obligatoriamente el uso de la señal, y confiamos en que, pues, que al final que nos hagamos todos los ciudadanos, los conductores, ¿no?, que nuestro vehículo tengamos uno. Pero no hay ningún afán en denunciar, ¿no?, ahora mismo por este modo.
O sea, que podía haber cierto permiso para que aquellos que todavía no han podido en algún momento determinado, pues haya una prórroga en ese sentido, ¿no? No de sancionar ya directamente, y que la Guardia Civil ya vaya buscando el maletero del vehículo o la guantera para decir, ¿lleva usted la V16 homologada o no? Podría ser, ¿no? Lo dejo caer.
Es continuar reforzando este mensaje hasta el día 1 de enero y continuaremos, pero vamos que esto va más allá, ¿no? Es dotarnos de seguridad y conseguir, bueno, pues que la implantación y que el uso de estos dispositivos pueda ser lo más rápido posible, porque confiamos en que mejore mucho la seguridad de los usuarios de la vía.
Yo supongo que en estos momentos Ana Blanco inmersa en el trabajo de las Navidades, ¿no? Estamos ahora preparando
cada operación especial.
Sí.
Luego también estamos en periodo ya de invierno, en el que las condiciones meteorológicas en algunos casos a veces son complicadas, y bueno, pues seguimos trabajando también en nuestro día a día, como no puede ser de otra forma.
Ana Blanco, subdirectora general de tráfico, vamos a seguir escuchando a las redes sociales, vamos a seguir escuchando todo tipo de cosas. Ana Blanco, gracias por estar en los micrófonos de este espacio y que vaya bien el trabajo invernal que estáis desarrollando con esta operación, salida y retorno del periodo navideño. Gracias por estar ahí.
Aprovecha la ayuda Dana de hasta 10.000 euros en la compra de tu nuevo vehículo. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consigue un Ford Puma Jenny por solo 17.990 euros. Más barato que el de combustión. Disfruta de la etiqueta cero, 523 kilómetros de autonomía urbana y la tecnología más avanzada. Go Electric con Ford. Ven ya a tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo.
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción. Concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HSPEF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MG S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Y bien, amigos, hasta aquí Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Mañana más, tendremos a Carmen Llora con nosotros. La gran piloto que vuelve. ¡Saludos!